El tercer grado, con Arsenio Mayo. Las entrevistas que nadie se atreve a hacer.
Hola a todos, estamos en un nuevo programa y vamos a hablar esta vez de algo que, bueno, que ya hemos hablado algunos programas anteriores. Una revuelta del pueblo, que el pueblo está cansado, que ya basta, que hay que caminar y habrá que caminar contra viento y marea. Para ello tenemos a uno de los portavoces de Democracia Real Ya. Estamos hablando de esa semilla que, bueno, nació 3 meses antes de lo que se ha liado en la Puerta del Sol, aquí en Madrid, pero también está en Barcelona, hasta en las pequeñas ciudades y hay en pueblos en los que una sola persona se ha manifestado en solidaridad con toda España. Incluso fuera de España también están apoyando este movimiento. Es reciente, pero el cabreo, yo estoy seguro que viene ya de tiempos. Es una cosa que han ido los políticos, los estados, los gobiernos, sembrando, y al final el pueblo se levanta y dice, basta ya, ¿no?
Efectivamente, yo creo que hemos llegado a un punto absolutamente inadmisible, ¿no?
Y para ello tenemos a
Miguel Yarza.
Pero bueno, antes de empezar con el tema este, vamos a conocer un poquito a las personas, porque si al final todo lo bueno y todo lo malo lo hacen las personas, es decir, si alguien coche que va muy deprisa, no es el coche que va muy deprisa, es la persona que aprieta el acelerador, eso está claro, ¿no? Y para ello, pues no sé, ¿cómo te definirías a ti mismo?
Bueno, yo soy una persona normal y corriente, con un trabajo absolutamente normal y corriente, y que a medida que he ido avanzando en mi vida me he dado cuenta del problema en el que vivimos, ¿no? De la realidad de que la gente no decide y es mera espectadora de las decisiones de unos políticos que viven absolutamente alienados. Esto creo que lo hemos ido pudiendo ver absolutamente todos. Todos comprobamos lo difícil.
Sí, pero ¿cómo te defines a ti mismo, la persona? ¿Eres luchadora?
Evidentemente sí, si no, no creo que estuviese aquí, pero no creo que sea solamente una cuestión de ser luchador. Yo creo que en este momento, luchador o no, esto nos afecta a todos de todas las maneras, ¿no? Es coherencia. Yo creo que la palabra es coherencia. Es darte cuenta de lo que está ocurriendo y pasarme lo mismo que le ha pasado a todo el mundo, la impotencia de ver que no puedes hacer nada hasta que de repente conoces un movimiento y dices, esta es la buena,
aquí
es donde tengo que meterme.
Aquí es. ¿Y qué te gusta? O sea, aparte de la lucha, no sé, si el rock and roll o quizás...
Yo intento tener una vida lo más rica posible, me encanta la literatura, el cine... Me encanta la gente, yo creo que precisamente lo que más me gusta es la gente y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Me gusta relacionarme con la gente, entenderla, comprender qué cosas les motiva. Yo creo que somos lo más apasionante que existe. No creo que haya ningún otro campo donde te pueda sorprender tanto y donde puedas encontrar tanta variedad.
Ya lo decía uno de los grandes, Félix Rodríguez de la Fuente, que decía que, bueno, sí, que ha estudiado los lobos y demás, pero que realmente el animal más apasionante es el ser humano.
Efectivamente.
¿Y qué te da miedo? ¿Qué en un momento dirías ahí?
¿Qué me da miedo? Pues no sé, debo ser un lunático porque miedo no me da nada. En el sentido de que yo creo que ya vamos de cabeza a todo lo que haga falta, ¿no? Te da miedo no conseguir las cosas, te da miedo que las cosas no salgan bien. Te da quizá rabia el ver cómo gente a quien le afecta todo esto no reaccione. Pero es más rabia que miedo. Yo creo que el miedo es mejor aparcarlo para un lado, no sirve para nada.
Pero el miedo también te pone alerta, ¿no? Te dice...
No, si tiene su función, exclusivamente de ponerte alerta y reaccionar en un momento dado. Pero en este tipo de situaciones yo creo que es mucho más importante mantener la calma, la sangre fría, ser analítico y darse cuenta de la realidad en la que vives.
Por supuesto, ya nos metemos en la realidad en la que vivimos y que en ocasiones lo dicen es que España es una democracia. Pues ya analizamos ese término, que la democracia empieza a tener muchos apellidos, ¿no? Que si es representativa, que si es monárquica, que si es no sé qué, no sé cuánto, y que a lo mejor el único apellido que debiera tener es la de real. Y si fuera real ya no haría falta apellidos ninguno, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo estamos en esto?
Bueno, efectivamente, yo creo, si lo miramos así, es una democracia representativa donde no te representan en la mayoría de los casos. Y yo creo que eso es un clamor general. Estos días se han oído muchos datos y uno de ellos es que el 70% de la población simpatiza con nuestro movimiento. Ya no estás hablando de una pequeña minoría. La realidad es que en la democracia en la que vivimos, ese 70% no decide absolutamente nada. Escoge unos representantes que están totalmente alienados, que viven en su mundo y deciden totalmente en contra de la voluntad de la sociedad a la que representan o que deberían representar.
Y ponemos un ejemplo. En España hubo un presidente que se llama José María Aznar y nos metió en una guerra en donde ya no el 70, sino había cifras que apuntaban al 90% de la población de este país con papeles que decían no a la guerra. Y aún así, el gobierno decidió apoyar esa guerra. Entonces, ¿eso es posible en una democracia?
Yo creo que eso es el pan de cada día y lo ha sido durante muchísimo tiempo, es el tener en contra el 90%, no solamente en la guerra, se dan muchísimas más situaciones, en todos los recortes sociales, etcétera, etcétera. Pero esta gente tiene una especie de extraño sentido, no se sabe bien si con el destino o algo así, que les hace pues convertirse en pequeños caudillos, básicamente, no en gobernantes que representan los intereses de la sociedad.
Sí, pero esa gente la votan los ciudadanos. Y hemos tenido elecciones hace bien poquito aquí y la gente ha votado lo que ha votado.
Bueno, si tú tienes una sola opción que votar, porque seamos realistas, la opción solamente es una. Aunque se diga que es PP o PSOE, ¿alguien piensa que las políticas son diferentes? Yo creo que no hay mucha diferencia en
el tipo
de políticas.
Hombre, el PSOE tiene la S de socialista y la O de obrero.
Sí, sí. Y yo podría ser la reina de los mares si me empeño, pero no creo que me vaya a cambiar la cara por mucho que lo diga. Además, ¿cuándo ha gobernado la izquierda en este país? A mí me gustaría que mucha gente reflexionase y pensase seriamente cuándo ha habido una izquierda real en este país. Porque decir que eres de izquierdas y recortar las pensiones y las ayudas, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que se ha hecho, privatizar.
Hospitales.
Efectivamente, pues no suena muy de izquierdas. O que yo recuerde, no suena para nada de izquierdas, ¿no? De cualquier forma, nosotros nos hemos declarado, no sé si sabéis, apartidistas, pero sobre todo pues para intentar aunar el máximo número de gente. Y yo creo que en este sentido, a todo el mundo le preocupa el paro, a todo el mundo le preocupa los problemas con la hipoteca, no importa que seas de derechas o de izquierdas. A todo el mundo le preocupan los recortes sociales, no importa en qué lado quieras estar. No creo que se haya un debate de izquierda o derecha. Además, izquierda o derecha, yo creo que las ayudas sociales deberían estar ahí siempre. Al fin y al cabo, no son más que gestores de los recursos de la sociedad, en teoría en beneficio de esa misma sociedad.
Por supuesto, pero acabas de decir una cosilla, que sois apartidistas, o sea que realmente no formáis parte de ningún partido y ningún partido está detrás vuestro.
Efectivamente.
Vale. Entonces, ¿cómo vais a conseguir los cambios? Porque si no hay un partido que se presente a las elecciones, los que van a salir son los que van a decidir las leyes. Quiero decir, el Congreso, que en marzo del año que viene habrá en España unas elecciones para decidir quiénes son los que componen el poder legislativo, que en este país decide quién es el ejecutivo y pone y quita jueces. Entonces, si no hay representantes de este movimiento ahí que siguen siendo PSOE y PP, entonces no se puede cambiar nada.
Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Y de hecho, ahora te responderé, primero te comentaré que mucha gente nos ha preguntado que por qué no hacemos un partido nosotros, ¿no? Y no entra ni lejanamente en nuestros planes. Y entonces vienen a eso deriva inmediatamente en la pregunta que tú haces. Y yo creo que la respuesta es muy sencilla. La presión social es lo que tiene que hacer que se recojan muchas de nuestras peticiones. Y la verdad es que funciona. Y además ha funcionado ya. Hay mucha gente que no se percata, pero el debate de los coches oficiales, etcétera, etcétera, acaba de salir estos días a la calle. Discuten PP, PSOE, Izquierda Unida, UPyD. ¿Y por qué discuten ahora y no discutían hace 2 años o 3 años? Pues porque la presión social que han vivido durante estos últimos días, así se lo hace, así se lo indica, así les obliga, ¿no? Entonces, es precisamente esa presión social la que tiene que hacerles cambiar. Y tarde o temprano tendrá que aparecer, cuando la presión social sea suficientemente grande, algún testigo que empiece a coger de una u otra manera parte de las reivindicaciones que nosotros hacemos. Ya que para aunar el máximo número de gente somos apartidistas, en cambio lo que intentamos es conseguir eso, una presión social tan terrible que les obligue de una u otra manera a cambiar.
O sea, ¿que vosotros no estáis detrás de un asiento de diputado?
Para nada.
¿No creéis? Pero que cobran bien y tienen un buen paro y...
Bueno, precisamente también otra de las cosas que intentamos cambiar es eso, ¿no? que cobren tan bien y que tengan tan buen paro.
Claro, es que con 8 años de trabajo ya tienen la jubilación ganada.
A ver, hay una clase política, siempre se ha nombrado últimamente la palabra clase política, y es que parece que estos sean castas, ¿no? Es una clase diferente, tiene unos derechos diferentes, hay gente que se rompe la espalda trabajando toda la vida para cobrar 2 duros, y el caso de ellos es totalmente diferente, ¿no?
¿Por qué?
Eso es lo mismo que nos preguntamos nosotros, ¿por qué tiene que ser así? Y es otra de las cosas que queremos cambiar.
Claro, vemos que los coches oficiales de determinada gente se saltan semáforos en rojo, cortan lo que haga ya falta cortar para que pasen.
Bueno, cuando tienes la sensación de impunidad que han tenido los partidos políticos y los gobernantes durante toda este... lo que llevamos de siglo y siglo pasado, ¿no? Cuando te acostumbras a hacer lo que quieres sin tener que dar ningún tipo de explicaciones a nadie, pues lo que te ocurre, precisamente, es que lo llevas a todos los niveles, ¿no? Yo creo que eso es lo que
ya, pero esto en este país casi nos llega desde Franco, ¿no? Porque recordemos que aquí, es decir, que miramos en Chile, miramos en Argentina, miramos en Alemania, que nuestro Franco era amiguito del señor Hitler, y señor Franco dejó al jefe del Estado que aún tenemos hoy. Aquí nadie ha ido a juicio, nadie ha sido acusado de la más vil tropelía y se hicieron incontables. Y el pueblo es testigo de ello. Entonces, quizá también estamos heredando eso, estamos heredando que si estás en el poder puedes hacer cualquier cosa porque el poder te protege.
Yo creo que en España, ya no solo con Franco, incluso antes eso siempre ha sido así, lo hemos ido heredando siempre. Hay una clase política, hay un poder económico que ha podido hacer siempre lo que ha querido y la realidad es que sigue haciéndolo exactamente igual. Tristemente lo podemos ver todos, todos somos ciudadanos y todos de una u otra manera lo hemos ido sufriendo en nuestras vidas una y otra vez.
No. Otra de las cosillas que sí molestan, por lo menos a mí, ver cómo una alcaldesa, que además voy a poner un ejemplo, la alcaldesa de Zamora, ha tenido la brillante idea, y no sé si ya lo ha hecho ley, bueno, va y se le ocurre esta brillante idea que comer en un banco público pues sea sancionable. O sea, una persona no puede estar en un banco público comiéndose un sándwich. Va a llegar un municipal y te va a multar, pues no sé, mejor con 150 euros por comer un sándwich en un banco público. ¿De verdad un ayuntamiento puede ser tener esa potestad de prohibirle a un ciudadano el poder utilizar un banco público para comer un sándwich? ¿Puede llegar hasta ahí?
Bueno,
en Madrid, por ejemplo, está prohibido saltar.
Y yo creo que hace poco oímos también al señor Gallardón diciendo que la gente de los sin techo tenían que desaparecer de la calle, ¿no? Hubo también un debate sobre eso. O sea, yo creo que los políticos están totalmente alienados en este sentido y sobre todo han olvidado un concepto básico. Un político es un gestor de los recursos sociales de una sociedad, de los recursos económicos, etcétera, etcétera. Y deberían gestionar todos esos recursos en beneficio de la sociedad. Y es ahí donde esto no existe ni lejanamente.
Ya, pero la broma tenía que tener sus límites. Usted, su trabajo va de aquí hasta aquí. Y es su trabajo, pero es que los límites no existen, ¿no?
Bueno, lo que decíamos antes, cuando has podido hacer siempre lo que has querido, no tienes absolutamente ningún tipo de límite, ¿no? Yo creo que es una forma más de dictadura, es una pequeña dictadura cuando tú empiezas a pensar que en vez de ser un gestor de recursos, eres un gestor en beneficio propio que puede hacer absolutamente lo que quiera. Pues eso, están totalmente endiosados y viven en otro planeta. Y yo creo que además todo esto les está cogiendo muy de sorpresa.
¿Cómo va a cambiar esto? Ahora mismo ya hemos visto pintado el panorama que tenemos ahora mismo, ¿no? Y vemos que en la Puerta del Sol ha habido mucha gente ahí que se ha manifestado y se ha organizado en asambleas, se han hecho muchos, se han llegado a muchos acuerdos, ¿no? Pero ahora mismo, ¿en dónde está el norte? O sea, es que se parece que la masa informe está que tira por un lado o por otro.
Bueno,
¿cómo estamos?
Yo creo que hay mucha gente que en este momento tiene dudas, ¿no? Ha visto que ha habido un movimiento que ha movilizado a muchísimas personas, hemos generado la simpatía de muchas más que no han podido ir a la plaza. Y ahora todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Están las asambleas de barrios, es impresionante pasearte por Madrid y participar en una de esas asambleas. Pero mucha gente se sigue preguntando, ¿y ahora qué? Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos un papel muy importante y muy crítico. Nosotros iniciamos el movimiento con una manifestación y vamos a seguir creando suficientes eventos, suficientes hechos, suficientes protestas, Digamos que hay un plan detrás de todo esto para generar la suficiente presión a los políticos para que esto cambie. La acampada o las acampadas han tenido una función, no solo porque espontáneamente la gente haya salido a la calle y ha demostrado el pulso social que hay en estos momentos en la calle, sino porque además ha cambiado el panorama social del país. Ahora tú vas a un bar y ya la gente no habla de PP o PSOE o simplemente del partido. La gente habla de las asambleas, la gente habla de que puede decidir, la gente habla con otras personas sobre temas del barrio, sobre las pensiones, sobre los parados. O sea, el discurso de la calle es totalmente diferente. Y eso creo que es muy importante. Faltaba una cultura democrática que había desaparecido, faltaba un espíritu crítico. La clase política nos había hecho pensar, y te educan desde pequeñito, a que tú no puedes cambiar nada. Y la gente se da cuenta, se empieza a dar cuenta, de que tiene voz, de que tiene voto y de que sí puede cambiar.
Esto es como todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
Efectivamente, eso ha sido siempre así. Entonces, el primer paso, que es el de concienciar a la gente de que esto puede cambiar, se ha dado. La gente ya plantea las cosas de otra manera. Ahora tenemos que buscar los mecanismos para que además tengan las herramientas necesarias para cambiarlo, que es en lo que estamos trabajando nosotros. No solamente el concienciar a la gente, el despertar a la gente en este sentido, que es el primer paso que se ha dado, sino el ir creando los mecanismos necesarios para conseguir, al fin y al cabo, una democracia directa, para conseguir que la gente participe realmente de la vida política, que tenga voz y voto, y que se actúe en beneficio de esa misma sociedad.
Voto tenemos cada 4 años, voz...
bueno, a ver, voto tenemos cada 4 años. Eso también es bastante discutible con el sistema de la ley electoral que hay en este momento.
¿Cómo es la ley
tu
electoral?
Tu voto, la ley DON, como sabréis, hace que dependiendo de la zona en la que estés, de la región en la que estés, pues tu voto valga más o valga menos. Si eres un ciudadano de Madrid, por ejemplo, pues con respecto a Logroño o algo así, creo que la proporción llega a ser de 7 a 1 en muchos casos. Un voto en Castilla-La Mancha también se ve mucho. Un voto allí vale 7 de los de Madrid. Entonces, evidentemente, eso de que tenemos voz y voto, bueno, pues voz yo creo que no solemos tener mucha.
Pero bueno,
y nuestro voto...
Si dice que tenemos una democracia, uno de los pilares de una democracia es un ciudadano, un voto.
Bueno, el ciudadano tiene un voto, pero su voto no vale lo mismo en cada una de las zonas.
Ya, pero entonces hay ciudadanos que tienen 7.
Efectivamente, eso es una realidad. Pero luego, sobre todo, yo creo que ya no solamente el valor de tu voto, sino la calidad de tu voto.
¿Y eso cómo se cambia?
La calidad de tu voto en sentido de que las opciones que tienes para votar, reales, ¿cuáles son? Porque te han educado en una especie de bipartidismo donde los dos partidos, en líneas generales, hacen prácticamente las mismas políticas. Entonces, ¿realmente tienes una capacidad de elección? ¿Tú tienes un amplio espectro de posibilidades que cubra tus necesidades? Yo creo que eso no se cumple ni lejanamente. Tienes dos partidos que hacen las mismas políticas sociales, los mismos recortes, las mismas privatizaciones, exactamente la misma corrupción. ¿Tienes opciones realmente? ¿Tu voto es un voto? Nosotros lo ponemos bastante en duda.
La gente no suele casi nunca decir a quién vota. Yo no tengo ningún problema porque, bueno, porque soy un demócrata de verdad y además porque no tengo problema en decir a quién he votado. Y aquí tengo que apoyar, no sé si para bien o para mal, a mi invitado y decirle pues que mi voto ha sido en blanco. Y es la primera vez que he votado en blanco. O sea, que no he metido la papeleta de ningún partido político en el sobre. Vas hasta el colegio electoral con tu DNI, coges, o sea, haces todo el protocolo para poner, dices, es que no puedo votar a nadie, es que yo quiero votar como demócrata que soy, pero es que esta gente no me representa y esa protesta la he hecho de esta manera. No sé si he acertado, si no, si vale para algo. Desde luego no he quitado ni he puesto ningún concejal. Simplemente es una presión filosófica, quizá, ¿no? Pero es cierto, o sea, no estamos representados por nadie, porque vemos que hay un Partido Socialista Obrero Español que a las listas no tiene obreros, no tiene nada de eso. Y el Partido Popular, también muy populares, pero todos viven en la moraleja.
Bueno, pues lo dicho, yo te digo, yo no creo que haya ningún partido en este momento que nos represente. Para evitar ese bipartidismo, en todo caso, se pidió que la gente votase a partidos pequeños, pero sin hacer una petición expresa del voto. Evidentemente, cada uno de nosotros tiene una opción que es más personal que ninguna otra cosa, pero sobre todo, a mí me gustaría diferenciar una cosa muy importante. Nosotros no aparecimos para las elecciones municipales. No intentábamos influir, como se ha podido ver claramente en el voto de la gente en las elecciones municipales. Intentamos hacer una presión de cara a las generales del año que viene para que se piensen ahora seriamente los políticos qué es lo que quieren y qué es lo que van a hacer y que sientan esa presión ahí. Y yo creo que, bueno, por ahora es en conciencia de cada uno a quién debe votar, pero realmente no vemos que haya ninguna opción que nos pueda representar. Veremos cómo podemos cambiar eso.
¿Y esa manifestación que vais a hacer el 15 de octubre, previsiblemente?
Bueno, es una medida más. Hemos conseguido un apoyo pues absolutamente desmesurado. Yo creo que eso demuestra el descontento general que hay, no solo en este país y en otros países, porque esto prendió como la pólvora en más de 600 ciudades en apenas 2 días. En unos días después de hacer nosotros la primera manifestación del 15 de mayo, ya había más de 600 ciudades acampadas por todo el mundo, ¿no? Nosotros nos sentimos en ese sentido
orgullosos.
Muy orgullosos y sobre todo pues con la obligación de dar respuesta a toda aquella gente que nos ha apoyado, ¿no? Entonces, la manifestación es una forma de demostrar quiénes somos, dónde estamos, cuántos somos.
¿Y esa manifestación viene con huelga general?
Bueno, todavía eso son muchas cosas que están discutiendo, porque hay gente que lo pide. No creo que sea una decisión para tomar a la ligera, y es algo que habrá que plantearse. Pero sobre todo, yo creo que de aquí a esta fecha habrá que ir viendo cómo va respirando el país, cómo va respirando los políticos, etcétera, etcétera.
¿Los grandes sindicatos como UGT, Comisiones Obreras, se quieren apuntar a esto? ¿Se les va a dejar? ¿Es mejor que estén en otro lado?
Bueno, yo creo que están en su sitio, y si estuviste en la manifestación y muchas veces en la Plaza del Sol, uno de los gritos que se oyó a menudo fue: ¿dónde están? No se ven Comisiones y UGT. Se les deja de lado, y se les deja de lado porque han sido partícipes de este latrocinio que ha sido la clase política. O sea, ellos han permitido, de alguna manera, con su apoyo, muchos de los recortes sociales que ha habido en este país, sin inmutarse. Entonces, evidentemente no se acercan a nosotros, pero porque creo que está bastante clara cuál es nuestra postura al respecto, ¿no?
Sí, una de las asociaciones que han pasado por aquí pues nos habló de lo que hace este gobierno en las CIES, que son los centros de internamiento. Y comentaba que Comisiones Obreras y UGT aprobó los inmigrantes que no tuvieran papeles, esas personas perdían el derecho a poder sindicarse. O sea, ¿cómo es posible que una persona, por la falta de un papel, trabajando, se le prohíba que pueda pertenecer a un sindicato? Y eso lo firmaron sindicalistas.
Bueno, yo repito, no creo que haya mucha diferencia, y sobre todo, a ver, un sindicato que cobra del Estado, pues está claro quién es su amo, ¿no? No creo que haya mucho más que contar en eso. En otros países eso no es así, los sindicatos viven de sus afiliados y por lo tanto tienen que representar a sus afiliados. En España los sindicatos viven del Estado y está claro quién es el maestro que te paga, ¿no? ¿Quién es el amo?
¿Se llegará a hacer algún boicot?
Es difícil tomar una medida de ese estilo. Hay muchas asociaciones adscritas a nuestro grupo que toman distintas tipos de iniciativas parecidas a esa. Nosotros, de todas formas, queremos ir más al corazón del problema. Quiero decir, primero directamente sobre la ley electoral, la clase política, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se dan porque se permiten desde el Estado. Si el Estado no lo permitiese, no se daría. Entonces, más que iniciar una pequeña batalla, lo que queremos iniciar es la guerra directa contra la clase política que está gobernando aquí. Nosotros pensamos que hay ciertas actitudes que se están dando y que se han ido dando durante toda la historia porque se ha permitido por la parte del gobierno, ¿no? Y creo que la lucha nuestra es precisamente ahí. Y no en otro sitio. No quiere decir que no se vayan haciendo muchas acciones pequeñas, pero creo que realmente la lucha está...
Bueno, los que luchaban contra la apartheid era evitar eso, que los negros fueran a comprar en las tiendas de los blancos, con lo cual los blancos se quedaron sin el dinero para apoyar el apartheid. Y entonces, claro, el apartheid desapareció, se hundió, porque no tenía los fondos. Entonces, es una herramienta que quizás se pueda tener en cuenta, o al final, como dices, que no, lo vuestro es simplemente presionar.
Yo creo que, a ver, vamos a entender una cosa. Somos un movimiento pequeño en el núcleo de la gente que lo inicia, no somos gente profesional, y lo que tenemos claro es que dispersarnos en este momento, quizá lo que haría es perdernos, ¿no? Para eso hay asociaciones adscritas que toman distintos tipos de iniciativas, pero nosotros tenemos que centrarnos principalmente en nuestros objetivos. No es que no nos parezcan interesantes, pero esto no es un movimiento con dinero, con apoyos, con gente profesional. Somos todos gente de la calle. Si alguien interviene en una asamblea nuestra, descubriría que su voto vale exactamente lo mismo que el mío o que de cualquiera de los miembros que están allí. Entonces, la manera nuestra de funcionar, el qué estamos haciendo y cómo, básicamente se ha basado en tener una serie de ideas muy claras y empujarlas. Que apoyamos cualquier iniciativa de todas las asociaciones que se han adscrito. Cosas que van saliendo y nos parecen interesantes, sí. Pero de alguna manera, y quizá por esa falta de experiencia, intentamos centrarnos en las cosas que hemos visto que se pueden conseguir. Pero como bien dices, o sea, todas las ideas son bienvenidas. Todas las opciones pueden ser quizá buenas, pero hay que entender que nuestros recursos, ya no me refiero evidentemente económicos, que son cero, sino humanos, son limitados. Intentamos centrarnos en algunas de las ideas y en el, digamos que en el plan que hemos ido estableciendo a medida que esto ha ido evolucionando para conseguir una meta.
¿Cómo se puede participar en vuestras asambleas?
Bueno, tienes una página web que se llama democraciarealya.es. Allí tienes distintos medios de contacto y puedes pedir que participes en esas asambleas. Se va a intentar conseguir un medio para que la gente participe directamente a través de Internet, con distintas decisiones, etcétera, etcétera. Una especie de democracia directa, porque una de las cosas principales de este movimiento es que intentamos que la participación del ciudadano en la vida política sea posible. La Constitución dice además que el gobierno habrá de habilitar todos los mecanismos necesarios para que esto ocurra. Esto evidentemente no se ha dado nunca. Y bueno, pues una de las cosas que principalmente intentamos nosotros es que esto sea así. Entonces sé que hay compañeros, hay gente que está trabajando precisamente en eso y en distintos mecanismos para que la gente pueda participar directamente a través de Internet o incluso en muchos casos viniendo. Ahora, nuestros recursos y nuestros medios son muy limitados en este momento. Si viniesen 3.000 personas a una asamblea de democracia real ya, pues nos desbordaría en tiempo a la hora de tomar decisiones. Por eso intentamos habilitar este tipo de mecanismos, para que no se convierta en un impedimento, sino que lo que hagamos es sumar.
O sea, que vuestras asambleas es vía Internet, no son físicas en un sitio.
Nuestras asambleas inicialmente han sido siempre físicas en algún sitio. Digamos que en el Patio Maravillas, en la calle del Pez.
O sea, que cualquier persona que diga, bueno, hay una asamblea.
Cualquier persona puede acudir y participar. Pero bueno, si conocéis aquellas instalaciones, pues son pequeñas y en muchos casos ya no cabemos, ¿no? Hay muchísima gente que viene y no cabemos. Entonces estamos intentando habilitar principalmente. A ver, nosotros a través de Facebook votamos, vamos, porque Internet, como habrás sabido, ha jugado un papel crítico. Facebook de cara a organizarnos internamente nosotros, Twitter sobre todo, a la hora de promover el movimiento a través de Internet. Entonces nosotros pues cada día tomamos decisiones a través de Facebook y como mínimo una vez a la semana nos reunimos en el Patio Maravillas para vernos la cara, que es muy importante, para saber quiénes somos, para no ocultarte en el anonimato, que en muchos casos hace que la gente se comporte quizá como no debiera, y poder vernos la cara a todos, mantener ese contacto humano y decidir tranquilamente y contrastar nuestras opiniones y tener, bueno, pues una dialéctica socrática donde cada uno contrasta sus opiniones y sus argumentos con los de los demás, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo la imposibilidad física de reunirnos muchísima más gente, cosa que ya nos ha ocurrido. Ha habido momentos en que la gente se apuntaba tantas a las asambleas que simplemente no se cabía, ¿no? Entonces, y bueno, y además es que hubo un momento en que si la gente se presentaba, pues aquello duraba horas y horas y horas. Pues entonces, ya lo digo, hay un grupo de gente dentro del movimiento que a través de diferentes programas está intentando habilitar un mecanismo para que la gente pueda participar directamente de la vida de democracia real ya, que esté más o menos avanzado.
Es que
las cosas van rápido.
Lo bueno es esto, que la tecnología ahora mismo nos está facilitando mucho esto, porque no hace falta, ¿no?, que esté viviendo en Madrid, sino que se puede reunir estando en Badajoz.
Yo creo que la tecnología ha sido crítica además en este caso, ¿no? Porque el poder siempre ha tenido pues a su mano todos los medios habidos y por haber. Y eso ha impedido que nadie se pueda expresar libremente. Eso ha cambiado. De hecho,
a ver, si existimos nosotros fijado, también.
No solo por vosotros, pero entendedme. De hecho, cuando nosotros iniciamos la primera manifestación del día 15, pues no solo los políticos, la prensa en general tardó mucho tiempo en reaccionar. La gente estaba en la calle, aquello era un clamor, y a la prensa la pillamos totalmente fuera de juego. No solo a los políticos, a la prensa la pillamos fuera de juego. Durante muchos días se les oía decir auténticas barbaridades porque no entendían absolutamente nada de lo que estaba pasando, no sabían a quién preguntar, no se informaban, pero por puro desinterés, porque nosotros apenas unos días antes habíamos hecho una rueda de prensa donde no vino absolutamente nadie, vinieron tres medios, así que demuestra el poco interés que habían tenido en ese momento, en este movimiento. Aparece la manifestación sorpresivamente, y además es que fue sorpresivamente porque incluso la policía, pues ni lejanamente se esperaba ese desborde de gente. Yo no me acuerdo cuántos policías había, pero la cifra era irrisoria totalmente para la cantidad de gente que se unió allí, ¿no? Tuvieron que ir mandando muchísimos más. Entonces yo creo que pillamos totalmente fuera de juego a todo el mundo, políticos, policía, medios, etcétera, etcétera. Y los medios tardaron muchísimo tiempo, no solo los políticos, en darse cuenta. Luego fueron contando las cosas como les dio la gana, pero el poder siempre ha instrumentalizado a la prensa precisamente para callar a la gente, ¿no? Como en las manifestaciones, que si sois 8.000 te dicen que sois 1.000, y minimizar el impacto de las cosas como si esto no fuera...
Excepto si lo hacen ellos.
Evidentemente. Entonces, en ese sentido, Internet ha sido básico, ¿no? Ellos decían A y nosotros en Internet decíamos B, y media España sabía que era B y no A 3 minutos después. Eso ha sido muy, muy, muy importante, sobre todo los primeros días de que si éramos violentos, de que si generábamos altercados, de que si estuvimos quemando cubos de basura. Bueno, pues no sé, pero ahí hay fotos impresionantes donde se ve policías secretas con palestinos deteniendo una persona en el suelo con los antidisturbios detrás, y son ellos los que inician esos disturbios, ¿no? Esa foto creo que está al alcance de Internet de cualquiera. Y ahí es donde los pillamos siempre, ¿no? En que a través de Internet pudimos difundir las fotos, pudimos difundir lo que estaba ocurriendo realmente. Y si ellos decían A, nosotros decíamos B.
Hombre, lo que sí ha visto toda la ciudadanía es lo que han hecho, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? O sea, de qué manera desalojan a gente que estaba tirada en el suelo, que no tenían armas.
Eso es absolutamente inhumano. Yo creo que hay que preguntarse muy seriamente, y ya en ese caso especialmente, lo de la democracia, ¿no? ¿En qué tipo de democracia vives cuando la represión policial recuerda a otras épocas, ¿no? Cuando verdaderamente estamos hablando de una situación que recuerda a una situación muy diferente y que no tiene nada que ver con lo
pero,
que
debería ser. Tenéis que tener en cuenta que el señor Jiménez Los Santos, que detrás de vosotros está ETA.
Y también lo dijo César Vidal. Bueno, pues sinceramente me parece bien que diga lo que él quiera. Mientras sigan diciendo estas cosas, ellos mismos se colocan donde deben estar y se ponen
pero en evidencia. Pero ETA no está, ¿no?
Evidentemente no. Yo creo que esto ya lo sabe todo el mundo. No creo que haga falta ni comentarlo. O sea, darles más publicidad a este tipo de gente que dice estas cosas, pues no creo que aporte nada. No vale la pena ni comentarlo. La gente de la calle que nos ha conocido, la gente de la calle que participa, la gente que nos sigue en Internet, creo que tiene bastante claro que nosotros somos ellos. Y ellos somos nosotros. Somos gente como ellos, somos gente de la calle. Aquí ETA no tiene nada que ver. Somos gente indignada que sufre exactamente igual que sufre un parado, un jubilado con sus pensiones, que sufre, pues eso, el conjunto global de la sociedad española.
Bueno, quizá hacer una pequeña reflexión y ver cómo el movimiento de indignación mundial empezó en África, ¿no? Y uno ve que se va a meter por Europa, incluso va a Estados Unidos, por España. No sé si por nuestra sangre también árabe, porque la tenemos, o por qué, pero estamos siendo como un difusor para todo el mundo occidental, ¿o no?
Yo creo que primero el gran motor de todo esto, primero de todo, y no hay que olvidarlo, es la injusticia. Si no hubiera injusticia, no habría ocurrido nada, ni en África, ni en España, ni en ningún otro lugar del mundo. El principal motor, básicamente, ha sido la injusticia. El segundo gran motor es el hambre. En África, en los países árabes, el hambre ha sido un problema muy grave. El tercero, el ejemplo. y ahí sí no puedo estar más de acuerdo, ¿no? El descubrir lo que pasa en otro país, sean los países árabes de cara a nosotros, seamos nosotros de cara a los países europeos, América, etcétera, etcétera, el ejemplo de descubrir lo que están haciendo otras personas, de que se quejan, de que pueden salir a la calle, de que hay que luchar por tus derechos, y en muchos casos a un gran coste humano y a un gran coste personal, como ha sido el caso sobre todo de los países árabes, ¿no? Pero sobre todo ha sido ese ejemplo, el descubrir que juntos podemos cambiar las cosas. Yo creo que ese, que es el tercer motor, que ya sí depende de nosotros, porque el hambre y la injusticia ha estado en todos lados, es una clara diferencia, una clara diferencia.
Para terminar, ¿no habría que cambiar de verdad a los políticos? Porque si son tan negligentes, tan corruptos, habría que tener alguna medida para echarlos definitivamente.
Bueno, eso es un mecanismo que debería estar habilitado y no lo está. Entonces, precisamente lo que hay que hacer es cambiar las cosas. Hay que entender una cosa. Tenemos que llegar a un cambio con las herramientas que tenemos a nuestro alcance.
De forma democrática.
Efectivamente.
Porque una pistola también es una herramienta.
Bueno, pues entendiendo de forma democrática y no violenta, ¿vale? Entiendo, para mí una pistola no es una herramienta. Entiendo que mucha gente pueda pensar lo contrario, pero para mí una pistola no es una herramienta.
Como decía aquel, que una pistola solo se puede matar y con un libro aprendes.
Pues digo, para mí una pistola no es una herramienta, y cuando me refiero a las herramientas que tenemos a nuestro alcance, pues son los mecanismos que hay habilitados, que son insuficientes y que no nos permiten cambiar las cosas al ritmo que queramos, cierto, pero eso no quiere decir que no puedan hacer que se cambien las cosas. Entonces jugaremos con el sistema en beneficio propio para que esto vaya cambiando paso a paso. Yo creo que ahí la gente es donde no tiene que perder un poco la paciencia, ¿no? El darse cuenta de que esto es una carrera de fondo y no una carrera de velocidad, que tenemos que ir quemando etapas, quemando puntos y poco a poco ir cambiándolo todo hasta llegar a una situación profundamente diferente.
Solo hay que pensar que un granito de arena es un granito de arena, pero con otros cuantos granitos de arena pues hacen un desierto, que eso es más o menos. O sea, ¿cuántas personas hay en este país, en toda Europa, en el mundo? Muchísimos. ¿Quiénes realmente son los que tienen la potestad de decidir?
Bueno, yo creo que está claro que por muchos políticos que haya y mucho poder económico que haya, si absolutamente todo el mundo da una patada en el suelo, está claro quién decide, ¿no?
Ahí
y
está.
Eso es lo que buscamos.
Se me ha olvidado preguntar algo, quizá debí exponer algo, no sé, para acabar, una última.
Yo creo que importante es lo último que acabo de decir, ¿no? Que la gente no pierda la ilusión, no pierda la confianza, que se dé cuenta de que vamos a ir quemando etapas poco a poco, que el hecho de que vayan desapareciendo poco a poco luego las acampadas, pues no significa que esto se muera, que estamos ahí, que vamos a ir haciendo, vamos a hacer diferentes cosas y que esperamos el apoyo de todas esas personas y que comprendan, y sobre todo desde un grupo que, como nosotros, no tiene el apoyo de ningún otro medio, que la mitad unos trabajamos, otros estamos en el paro, nos reunimos cuando podemos, cogemos tiempo de nuestras vidas dedicado a esto, pues que aún así hay un plan, que estamos organizando todo correctamente y que cada paso se va a ir dando en su momento justo y que esperamos que todo el mundo esté ahí, que ese 70% de apoyo que tenemos o de gente que simpatiza suba a un 80 y a un 90, porque realmente aquí no, lo que nos jugamos es el futuro de todos.
A una vida digna. Casi nada.
Efectivamente. Bueno, es lo primero que pedimos, una vida digna.
No hay más. Ya con eso ya lo demás tiene que venir por añadidura. O sea, que no hace falta añadir nada más. Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado en este programa. Este tema va a dar para más entrevistas. Conoceremos a más gente. Y participaremos también desde esta emisora y más activamente, posiblemente en actos de esta agrupación, porque creemos que es justa. Y además comparten también nuestro camino, nuestro destino, que como emisora libre, que no depende de ninguna empresa, pues son nuestros compañeros, y con lo cual pues vamos a caminar con ellos, porque no cabe otra cosa. Bueno, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ti.
Y hasta la próxima vez.
Venga, chao.